Pasan 2 minutos de las 9 de la mañana, 1 hora menos en Canarias, donde la gente que se ha ido de vacaciones está pasando una semana de Nochebuena y de fiestas navideñas estupendísima. Así que toda la envidia y todos los abrazos del mundo a quienes nos escuchan desde Canarias. En 2 horas, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a mantener una videoconferencia con las unidades españolas en misiones humanitarias y de paz en el extranjero. En esta ocasión, Sánchez no hará la comunicación con nuestros militares desde Moncloa, sino desde la base de Rota, en Cádiz, a bordo del buque de la Armada Juan Carlos I. Por lo demás, las autoridades indonesias han elevado esta noche a 281 los muertos, a 1.016 los heridos y a 57 los desaparecidos que ha causado el tsunami desatado tras la erupción de un volcán en el estrecho de Sonda, entre las islas de Sumatra y Java. La ola gigante que golpeó ese área del sábado por la noche también provocó más de 11.000 desplazados y dañó centenares de viviendas, hoteles, comercios y más de 400 barcos. Y sepan que China ha anunciado hoy rebajas provisionales de aranceles para más de 700 productos extranjeros a partir de comienzos de 2019, informa hoy la prensa local. La información no especifica si esas nuevas reglas a la importación afectan a productos provenientes de Estados Unidos, país con el que China, como saben, mantiene una seria guerra comercial. Vamos a saber ahora cómo ha abierto la bolsa. Fernando Mañeco, buenos días.
Hola, Sergio, buenos días. La bolsa abre con números rojos. Baja un 0,9% hasta 8.480 puntos. Llueve sobre mojado. La bolsa estira todavía más las pérdidas de la semana pasada, que rozaron, recordemos, el 4%. Está en niveles que no se recordaban desde agosto de 2016. En lo que va de año, la caída alcanza ya el 15%. Puede ser, de hecho, el peor ejercicio bursátil de los últimos 10 años. Hoy se han producido los cambios en el índice IBEX 35. La papelera gallega ENCE ocupa el lugar que deja libre Supermercados Día. Esta semana va a ser muy breve. Efectos bursátiles. Las bolsas europeas operan hoy en formato reducido. Se celebra solo media sesión. El cierre será a las 2 de la tarde. Mañana no habrá negociación y tampoco el miércoles 26. En general, los mercados están preocupados por la previsión de más subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, al tiempo que pesa el temor a una desaceleración de la actividad económica. El petróleo, en este entorno de temor a una menor actividad y de menor demanda, ha bajado un 10% en poco más de una semana. Hoy se paga a menos de $54 por barril.
Ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
9:06, 1 hora menos en Canarias. Bueno, vosotros sabéis que cuando llega un embajador nuevo se presentan las credenciales y, un poco la presentación
cartas
de la sociedad.
Cartas credenciales.
¿No? Exactamente, las cartas credenciales. Bueno, pues nosotros tenemos pendiente una carta credencial que es la del nuevo director de la Real Academia Española de la Lengua. Saben ustedes que ha sido elegido Santiago Muñoz Machado y tenemos el gusto de saludarle brevemente porque sé que tiene algo de prisa. Don Santiago, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estás?
Pues muy bien, aquí estamos, preparando ya la Nochebuena y queriendo felicitarle a usted por ese reto que tiene por delante, que es el de dirigir la Real Academia Española, que como saben ustedes es la que cuida y da mimo a la lengua española que compartimos los españoles y allende los mares, como se suele decir. Yo no sé, usted ya lleva unos días en el cargo, ¿cuáles son los principales retos que se impone?
No llevo unos días en el cargo. Sí, electo. Y tomaré posesión el próximo día 10. Bueno, una institución como la Real Academia Española no hay que removerla demasiado. No tiene mucha tradición en sus espaldas y lo que quiere procurar es continuar en sus misiones. Por tanto, yo no voy a proponer a la Academia que cambie de rumbo. Tiene que mantener su diccionario, que ahora se está preparando en base digital, tiene que potenciar todas sus obras clásicas y tiene sobre todo que procurar mantener la unidad de un idioma que hablan 550 millones de personas en todo el mundo. Eso quizás sea de los mayores retos que tenemos y también, cómo no, considerando lo mucho que se habla de la economía de la RAE, procurar que el gobierno atienda de un modo más efectivo la economía de la casa.
Eso le quiero decir. Se habla de el poquísimo dinero que recibe una institución tan importante. Usted ha tenido ocasión, como decimos, está usted nombrado in pectore, todavía no ha tomado posesión, pero ¿ha tenido la ocasión de contactar con el gobierno para ver si eso se puede solucionar?
Sí, lo he hecho incluso antes de que empezara el procedimiento electoral, porque me preocupa mucho. Y yo creo que el gobierno, los gobiernos no saben la situación de la RAE porque no miran. Es decir, que no, en general hay instituciones culturales que requieren una atención pues mucho más importante que la que se nos presta. Y, en fin, están en el día a día en otras cuestiones de la política y no y les pasa desapercibido, creo, este tipo de problemas. Pero yo eso lo voy a recordar. Lo suelo recordar continuamente hasta conseguir que el presupuesto de la RAE esté cubierto esencialmente por el presupuesto público. Porque, al fin y al cabo, primariamente, lo que hace la RAE son prestar servicios públicos muy importantes, porque se refiere al elemento esencial de nuestra cultura. Y esto tiene que estar atendido, no diré al 100%, pero en una proporción muy elevada, por el presupuesto del Estado.
Para que el gran público se haga una idea, ¿sabe usted que ahora mismo al español de la calle le llegan dos ideas básicas de la RAE? Sobre todo se habla de la RAE por esa reflexión sobre si se debe hacer el lenguaje inclusivo de nosotras, vosotras y todo esto del feminismo de hoy en día. Y luego se habla también de los nuevos tiempos, los neologismos. Usted, sobre esta cuestión, ¿cuál es su política?
Bueno, yo no tengo en esto política distinta de la que decide el Pleno de la RAE, ¿no?, que es el máximo órgano de la corporación. El Pleno de la RAE se va a pronunciar sobre la cuestión del lenguaje inclusivo, bueno, el próximo mes, en enero, a finales de enero, porque tenemos que entregar el informe que nos pidió la vicepresidenta del Gobierno sobre si es procedente modificar la Constitución para incorporar conceptos o atender algunas de las reclamaciones de los partidarios del lenguaje, una feminización, dicen, o evitar la excesiva masculinización del lenguaje constitucional. Ha trabajado sobre ello una ponencia constituida por dos académicos y dos académicas. Han evacuado un documento que me dicen que es muy importante y está muy bien hecho. Yo no lo he leído porque se ha mantenido un escrupuloso secreto en su manejo. Ya lo ha deliberado la Junta, la Comisión Delegada del Pleno. Y yo creo que el segundo o tercer jueves de enero pues lo debatirá el Pleno y se lo entregaremos a su peticionaria. Me parece que la RAE tiene una doctrina establecida en su gramática y recientemente también en el libro de estilo de la lengua de la Real Academia tiene establecido sus criterios, pero quiero decir que también es sensible sobre a las reclamaciones que nos vienen de grupos cuando esas reclamaciones están bien fundadas y no pretenden pues alterar la economía del lenguaje, hacerlo más feo, menos manejable. Hay algunas cosas que se pueden hacer probablemente, y los grupos feministas más razonables no pretenden con estas reclamaciones destrozar una lengua tan preciosa como el español.
Y don Santiago, bajar el nivel, ya sabe usted, lo de escribir solo, diferenciar solo con tilde o sin tilde. Aquí en la redacción nosotros trabajamos de noche y a veces hemos tenido grandes discusiones de decir, pues yo sigo escribiendo tilde con solo con tilde porque a mí me parece fatal esto de que porque algunos no se enteran y no saben escribir, al final lo ponemos sencillito y cuesta de entender lo que se escribe cuando hay que leer en voz alta.
Sí, hay un grupo de académicos relativamente importante, o sea que dentro de la casa, de la Casa de las Palabras, también hay gente que dice lo mismo que usted. Y es decir, que ese ha sido un cambio que no ha sido del todo bien entendido. Y algunos escritores académicos, como Javier Marías o Arturo Pérez Reverte, mantienen la tilde en esos casos. O sea, que hay una cierta división de opiniones y desacuerdos respecto de la reforma que se produjo sobre esos aspectos últimamente. Suelen decir los promotores de la reforma que realmente no se impuso como obligatoria, que a la postre pues queda un margen muy amplio de flexibilidad para que se empleen o no, dependiendo de las circunstancias de cada escrito.
O sea, que Ignacio Camacho, que se lleva la mano al pecho ahora mismo, usted no le ve, pero está diciendo, yo soy de los que escribe la... Sí, mantiene. Ignacio Camacho y yo,
a veces
digamos,
me la corrigen los editores, que es peor.
Exactamente. No somos, digamos, de la resistencia, ni undergrounds, ni estas cosas, ¿no? Digamos que se puede hacer.
En absoluto, y un hombre que escribe tan bien como Ignacio, claro que tiene criterio para mantenerla.
Profesor.
¿Quieres aportar algo, Sonsoles?
No, es que creo que es la única resistencia y ejercicio de rebeldía que podemos hacer los nostálgicos de la tilde. Yo sigo también escribiendo con tilde el solo cuando equivale a solamente, ¿no? Pero bueno, ahí nos quedamos. A mí me encantaría que le devolvieran formalmente la tilde al solo.
Pues hay un cierto movimiento interno, por lo menos de los que he citado, que querrían que se repusiera. Pero, en fin, los que defienden la reforma, la defienden sobre la base de que no la impone, sino que remite al criterio de cada escritor.
Una sí, pero, última
profesor, es que,
pregunta de
claro,
Ignacio.
estábamos concentrándonos en la tilde diacrítica, pero yo creo que la pregunta que le hacía Sergio y a la que yo me quisiera sumar es más genérica, es sobre la tendencia a autorizar el facilismo por parte, es decir, a relajar la normatividad. ¿Cómo lo ve usted eso?
No, yo creo que no. Pues es el procedimiento en la academia para cambiar cualquier cosa es la mar de rígido y muy reflexivo. La gente cree que el diccionario, por ejemplo, se compone pues como una ocurrencia que le aparece a un académico en un pleno, de cualquier día, de cualquier jueves. Bueno, pues no es así, ni mucho menos. Para incorporar una palabra al diccionario hace falta primero hacer un estudio previo sobre la utilidad real, sobre el uso, una demostración de que es una palabra que está en la calle. La analiza primero un equipo de lexicógrafos, después lo lleva a la comisión especializada por razón de la materia a la que corresponda la palabra. Después va a la comisión delegada y después al pleno. Se pasan muchísimos filtros, ¿no? Nada de ligereza, ¿no? Ni nada de improvisación. Y bueno, facilitar el uso del lenguaje por los ignorantes, eso no está entre las misiones de la academia. La misión de la academia está cuidarlo. Y sobre todo procurar que el lenguaje que utilizamos en España pues sea el mismo sustancialmente que se usa en Chile o en Perú o en México. Es decir, la unidad del lenguaje es para nosotros ahora la principal de nuestras tareas.
Ese es uno de los grandes milagros que después de 500 años de la llegada allí y 200 de la independencia de muchos países, sigamos entendiéndonos con alguien que aterriza directamente de Venezuela o de Colombia. Así que nada, Santiago Muñoz Machado, nuevo director de la RAE, ya ha presentado usted las credenciales en la cadena COPE, se lo agradecemos y ya ha visto que aquí estamos interesadísimos en todo lo que tiene que ver con el lenguaje. Mucha suerte en su nuevo cometido.
Pues muy honrado y aquí me tienen a su disposición.
Suerte.
Gracias.
Pues sí, la lengua española, con la que hablamos, con la que trabajamos
pero
cada día.
Fíjate cómo evoluciona. Estamos en la radio. En el comienzo de la radio en España, los locutores no eran locutores, eran speakers. Uh-huh. El tocadiscos, ya desaparecido, era el pick-up. Y en el fútbol, pues se decía el offside, que siempre fue orside, con R. Decía orside, fuera
de juego.
Y el
friki, que no es solo la concepción esta del monstruo y tal, sino el friki era el free quick, el tiro libre.
El tiro libre, al final.
Pero fijaros una cosa, ahora decía el profesor Muñoz Machado lo de la conexión iberoamericana del lenguaje. Este es uno de los problemas que tiene ahora la academia, que va a tener Santiago, porque toda la contaminación política del indigenismo y de las corrientes bolivarianas está desatando en Latinoamérica un estado de opinión para partidario de sacudirse el liderazgo de normativo o de supervisión de la Academia Española,
como si,
de hecho, como
para que dejara de ser como una especie de primus inter pares.
Eso es, de hecho, sobre todo la Academia de México, que es la más potente también, porque es la que tiene más hispanohablantes, claro. Que México es el país con más hispanohablantes, claro. Entonces, pues hay un cierto pulso político que en la época, sobre todo de Víctor García de la Concha, pues hizo ahí una especie de entente cordiale, pero que se está quebrando porque cada vez hay más presión política, y esto es porque es una actitud fundamentalmente político-ideológica sobre esa especie de, digamos, de bueno, pues de liderazgo, o de más que de liderazgo,
referencia.
De autoridad, de referencia, eso es la palabra, sería la referencia de la Academia Española sobre el resto de las academias y de los países que manejan
el
castellano.
Hay un diccionario panhispánico,
correcto.
Ya hay la inclusión, además, de mucha terminología que viene de esos países, ¿no? Pero bueno, si estamos hablando
y a veces
de,
hablan mejor
intentos, de un idioma que habla 550 millones.
Hay intentos
de
hacer diccionarios nacionales en Latinoamérica.
Voy a hacer una pregunta así a bote pronto, relacionando esto con lo siguiente. De aquí a un siglo...
A la eternidad.
Aquí a un siglo, por ejemplo, por decir algo, ¿va a haber gente que hable castellano en España? Lo digo porque Según las proyecciones demográficas, amigo, ya lo estás hilando, ¿no?
Ya lo estás hilando.
Las proyecciones demográficas dicen, así, en frío, que parece que no, pero es que es muy serio, que cada siglo que pase, si seguimos como vamos, la población en España disminuye prácticamente a la mitad. Un problema demográfico de falta de natalidad muy importante. Os voy a dar un dato simplemente. En el reinado de Isabel II, en el siglo XIX, nacían 580.000 niños, con tan solo 15 millones de habitantes. Ahora, con el triple de población, tenemos 390.000. Y las españolas, aparte de las inmigrantes, las españolas tienen ahora mismo menos niños que se tenían en la época de los Austria. De los Austria. Felipe II, toda esta gente que acabó con Carlos II. O sea, tenemos un problema muy gordo del que se habla muy poco.
Es uno de los problemas capitales en este país. Problemas gordos, de verdad.
Y hay por ahí un Quijote que se encarga de recordar esto siempre que puede y que está peleándose con políticos, con sociólogos, con todo el mundo que puede para recordarlo y para poner soluciones. Es Alejandro Macarrón, director de la Fundación Renacimiento Demográfico, al que tengo el gusto de saludar en estos momentos. Don Alejandro, buenos días.
Buenos días y muchas gracias por lo de Quijote.
Ya no me he atrevido a... Es que veníamos hilando con lo de la Real Academia. Ya no me he atrevido a decir, vamos a hablar de nacimiento justo en el día del nacimiento del niño, pero bueno, ya por ahí va también un poco la cosa. Me ha llamado la atención que incluso en la prensa extranjera, en Italia, por ejemplo, hace poco, se hicieron eco de lo que está sucediendo en España. Y en contraposición con el baby boom famoso de los años 50, ellos hablaban del death boom, del boom de la muerte en España. Estamos ante una situación muy grave.
Totalmente, vamos, es así. Y sobre todo, lo más impresionante es que no se le hace prácticamente caso, ¿no? Yo ayer puse un tuit respetuosamente preguntándome, ¿hablará su majestad el rey esta noche en su discurso de Nochebuena sobre este tema? Porque él al final pues habla de todos los temas de Estado, él no puede hablar de cosas que sean de partido o cosas secundarias, ¿no? Tiene que hablar teóricamente de todo lo importante y que además sea verdaderamente transversal, como se dice ahora, ¿no? Hasta ahora no lo ha hecho nunca, ni este rey ni el anterior. Y eso, digamos, el rey de alguna forma normaliza los temas que son importantes, ¿no? Para eso es, entre comillas, el primer español, ¿no? Si él no habla de esto, pues no, difícilmente se le va a dar la importancia que merece.
Los nacimientos han caído un 25% en España entre 2008 y 2018, es decir, en la última década. Pero es que en el primer semestre de este año han caído un 5,8%. Estos datos no se pueden sostener en el tiempo.
No se pueden sostener, vamos a ver, la gran mayoría de esa caída de nacimientos no se debe a que tengamos menos hijos por mujer, que ha caído también un poco, pero sobre todo se debe que cada vez hay menos mujeres y hombres en edad de tener hijos. O sea, estamos ya en una especie de espiral de la muerte. Lo que pasa es que es bastante lenta y no se nota, ¿no? Porque eso es lo que usted ha dicho de que si la población cae a la mitad en un siglo, a mí me sale incluso un poco más rápido, pero claro, un siglo es mucho tiempo, ¿no? Uno sale a la calle por la mañana y no nota nada respecto al día anterior, ¿no? No es como un incendio, un terremoto o una crisis económica, ¿no? Que de repente pues se queda en paro pues un millón de personas, ¿no? Y eso es un drama inmediato, ¿no? No, esto es un lento desgaste.
Yo tengo un crío de 4 añitos que ha cumplido ahora y en clase dice la profesora, estoy encantada porque solo son 17. 17, poquísimos. Y me comentan que precisamente el año 2014 fue uno en los que hubo poquísimos niños. Y hace poco creo que ha habido otro año, que no recuerdo, usted tendrá los datos más frescos, 2015 o 2016, en los que también ha vuelto a bajar después de un pequeño repunte. Estamos teniendo años de verdadera sequía de niños en España.
Y es a lo que comentaba, a lo que se debe, vamos a ver, el número de niños se debe a, es el producto de dos cosas, cuántas personas pueden tener niños porque están en la edad de procrear y cuántos tiene cada una en promedio, ¿no? Entonces, se mantiene más o menos constante, no varía mucho la tasa de fecundidad en un nivel muy bajo, que es el número de hijos por mujer, pero como del otro cada vez hay menos, cada año tenemos un 2 o 3% menos mujeres que pueden tener niños, pues cada año nacen menos niños de forma automática. Insisto que para mí el problema de estos es doble. Es uno, el problema en sí y lo que genera, que es tremendo, pero sobre todo que no se le haga caso, ¿no? Porque en España, pues anda que no hay debate sobre el tema de Cataluña por arriba, por abajo, por delante y por detrás, y es lógico que lo haya. En los años de plomo del terrorismo, lo mismo, cuando hemos tenido la crisis económica. Problemas de que si desigualdades por aquí, que si por allá. Bueno, este problema potencialmente es más grave que todos los demás juntos, porque este, con toda certeza, nos lleva a largo plazo a la extinción Y a medio plazo, antes que eso, lo que nos lleva es una sociedad tremendamente envejecida, porque en una sociedad lo que faltan cada vez más son niños y jóvenes, pues se queda lo que se llama la pirámide de población completamente descompensada, ¿no?
Uh-huh. Y don Alejandro, como se suele decir, hemos analizado el problema, hemos captado los síntomas, ahora soluciones. ¿Qué soluciones se pueden poner en marcha para revertir esta situación?
La primera es lo que estamos haciendo aquí, que es concienciar, como decía, es que estamos en el paso cero. Mientras, no solo el rey, los presidentes de gobierno en sus discursos de investidura, las grandes, lo que se llama la sociedad civil, ¿no? Cuando se hace un repaso de los grandes problemas de España, pues prácticamente nunca se habla de esto, ¿no? Eso sería el kilómetro cero. O sea, ¿cómo va uno a curarse un cáncer si no sabe ni que lo tiene, ¿no? La sociedad española no sabe que tiene este cáncer. Desde luego no está en sus alturas, que al final en todas las sociedades son las alturas o élites las que de alguna forma pues dirigen la orquesta, ¿no? Entonces, eso es el kilómetro cero. Bueno, pues una vez que pasemos ese kilómetro cero, una cosa que es fundamental también es estudiar este tema sin partidismos. La sociedad ha cambiado de una forma completa respecto a las sociedades tradicionales, en las que sí se tenían niños. Entonces, hay que estudiar verdaderamente causas profundas. Es lo que modestamente intentamos hacer en nuestra fundación, nuestra pequeña fundación, y soluciones viables, ¿no? Porque hay soluciones que pueden ser carísimas, ¿no? Vamos a dar 100.000 euros por cada niño que se tenga. Bueno, pues, ¿y quién paga eso, ¿no? Porque uh-huh. el dinero no se inventa, ¿no? El dinero lo producimos trabajando.
Ya hubo problemas con el famoso cheque bebé.
Exactamente. Y era una cantidad modesta, digamos, en relación, por ejemplo, a lo que acabo de decir, ¿no? Entonces, tenemos que estudiarlo bien. Y luego, yo creo que claramente hacen falta dos líneas de soluciones. Una es que tienen que ver con el dinero, porque tener hijos cuesta dinero y es un aporte a la sociedad y tiene un coste para las familias importante y más, en concreto, para las mujeres en la sociedad actual. Pero no solo, ojo, esto es importante porque hay incentivos que se están dando solo a mujeres y eso no es ni correcto, ni justo, ni equilibrado, ni suficiente para la natalidad, porque, de hecho, en la mitad de los casos o más es el hombre la pareja el que no quiere tener un niño o un siguiente niño. Por tanto, no nos olvidemos del hombre, que hoy día está muy olvidado. Bien, y luego hay otra parte que no es económica, porque realmente lo más importante, las estadísticas, todos los datos, todo lo que uno estudie demuestra que la causa fundamental de que no tengamos niños no es económica, porque si no habría una natalidad desbordante en países como Suiza o Luxemburgo o Alemania o en España.
¿Tiene que ver con la cultura individualista de es que yo tener 3-4 niños me resta tiempo para otras cosas, entre ellas el trabajo, pero el trabajo o el ocio? ¿Está demasiado metida esa idea ya en la sociedad?
Claramente hoy día es algo que nos da mucha pereza por ese tipo de motivos. Y luego hay algunas causas objetivas, como por ejemplo que en el modelo de sociedad actual, afortunadamente, pues casi todos estudiamos una carrera universitaria o algo parecido, y entonces empezamos a ser, digamos, adultos ya después de haber estudiado mucho más mayores que en el pasado, ¿no? Antes se tenía empezado a tener niños más jóvenes, y ahora empezamos más tarde. Eso hace que mucha gente se le acabe, como se dice coloquialmente, pasando el arroz, ¿no? O el reloj biológico, porque cuando quiere tener niños ya es demasiado mayor. Hay muchas mujeres que no consiguen quedarse embarazadas o como mucho acaban pudiendo tener solo un niño, ¿no? Eso tenemos que ver cómo lo abordamos, también con concienciación, que la gente sea consciente que de verdad es una cosa, la fertilidad se pasa a la
que
edad.
Es absolutamente necesario. Alejandro, sí. Macarrón, ha quedado claro, hemos intentado poner nuestro granito de arena, a ver si hay suerte, y la cosecha de 2019 es un poquito más extensa. Director de la Fundación
Muchas
Renacimiento
gracias.
Demográfico. Y un abrazo.
Feliz Navidad a todos y que el año que viene sea un año magnífico y en el año que por fin, si es posible, empecemos a tomar conciencia de verdad en España de este problema.
Igualmente. Adiós. Es que la situación es, parece que no, pero yo lo visualizo así. Los chavales que están ahora en el colegio, cuando sean adultos, van a conseguir su primer trabajo, que será bueno, medio, malo, regular. Y van a tener como 4 o 5 pensionistas mirándole fijamente y diciéndome, págame la pensión.
¿Y esto cómo se consigue? ¿Van a conseguir su primer trabajo, Sergio, a qué edad?
Esa es otra.
Van a hacer la carrera, uno o dos másters, especialización fuera. Esto cada vez se complica más. Entonces, claro, se retrasa la edad en la cual las parejas se establecen y pueden plantearse con unos ingresos razonables el tener hijos,
sí,
y una vida en común. Es que es los chicos y las chicas.
Como claro. Estabais hablando con el señor Macarrón, esto no se puede simplificar en es que hay que subvencionar la natalidad, que es lo único que se le ocurre siempre a los gobiernos, claro, también porque es lo que tienen a mano. Dicen, vamos a poner unas, bueno, que luego además son insuficientes y eso, pero es que es un problema más de valores culturales contemporáneos. Porque al final las subvenciones a la natalidad, no nos engañemos, de lo que sirven es para incrementar el efecto llamada de la inmigración. que a lo mejor es una de las soluciones para que para ese problema de la pensión.
La solución en este momento pasa por la
inmigración. Por ahí, sin duda.
Pasa por la inmigración y pasa, como soy la única mujer en esta tertulia, pasa por reconocer que todas las políticas de conciliación en este país han fracasado.
Absolutamente.
Todas están anticuadas, hay que coger el catálogo de medidas de cabo a rabo y reformarlo, entendiendo que las mujeres ahora tienen las mismas aspiraciones profesionales que los hombres y que la crianza de los hijos implica una renuncia. Así de claro y de llano y de duro. Es así. Reducción de jornada penaliza el sueldo, implica a la mujer trabajar el doble cuando se va a las 3 corriendo, que no llega al colegio.
La escena de la mujer a la que no le llega la camisa al cuerpo porque va del trabajo corriendo al niño y no sé qué, disparado. Eso lo hemos visto todos.
Pero nadie le pone el cascabel al gato.
Tienes toda la razón, Sosoles. Estamos perdidos en mil debates. Que son a veces muy estériles y muy repetitivos, pero este tema que tiene que ver con el futuro de la sociedad
es fundamental,
esencial.
Ayer le leí a una diputada del PP andaluz, Alicia Martínez, le leí una frase que resume muy bien esto que está diciendo Sonsoles. Decía, bueno, preguntaba por la igualdad, en fin, la típica entrevista a una mujer política, y dice, yo creeré en la igualdad cuando le pregunten a un hombre por la conciliación. Porque le preguntaba, ¿y usted cómo concilia? Y yo creeré en la igualdad cuando le pregunten a un hombre por la conciliación.
Claro, total. Y luego las mujeres vivimos, y esto es un tema muy nuestro, cargadas de culpa permanentemente. Antes, Sergio, cuando decías lo de los festivales, de los colegios y tal, hace una semana, derrapando, llegué al colegio pensando que venían los Reyes Magos a recibir a los niños, y cuando aparqué el coche, por fin entré, había sido el día anterior. Se me caían las lágrimas.
Y la sensación...
Habían salido los datos del INE y dije, luego, ¿para qué vamos a tener hijos si tenemos desgraciados a los que no llegamos a atender tal y como la sociedad sigue entendiendo que los padres tenemos que cumplir? Esto también hay que cambiarlo y requiere un cambio en la sociedad, en los colegios, en las puertas de los colegios, en los trabajos, en la concepción que hay de las mujeres. De las madres como tal, que vamos que nos clavan por la espalda etiquetas de lo que no somos y que jamás le ha ocurrido a un hombre.
La sensación de ahí, que nunca llegas a ningún sitio, ni en el trabajo lo estás haciendo del todo bien por la carga familiar, ni en casa lo estás haciendo bien
claro,
con los niños.
Claro, y cuando tienes que elegir, es legítimo que la mujer que se ha formado igual que el hombre pueda tener la misma aspiración que el hombre. Punto. Uh-huh.
Bueno,
y esto, hasta que no lo entiendan así los gobiernos de izquierdas y de derechas, pues va a ser muy difícil solucionarlo.
En los programas electorales se ven pocas propuestas de este tipo.
De eso poco.
Ninguna.
De la demografía también.
Claro. No, le ponen un parrafito que dice, incrementar las políticas tendentes a lograr una mayor reconciliación.
Bueno, chicos, ya está aquí la Nochebuena. Es el momento de observar la imagen de Luis del Val. Luis, buenos días.
Buenos días, Sergio Barbosa. Esta es una mañana en la que, paradójicamente, más se habla de la Nochebuena, y se la deseamos a todo el mundo. Especialmente se la deseo a la juez Isabel Rodríguez Guerola, que además de juez parece que posee grandes conocimientos sobre leucemia, porque ante el aviso de uno de los más prestigiosos especialistas de este tipo de cáncer en la sangre, el doctor Guillermo García Mañero, de que su paciente Eduardo Zaplana podría recaer en su estancia en prisión y que eso supone la muerte en el 100% de los casos, la juez Isabel Rodríguez Guerola, que debe tener profundos conocimientos en hematología, argumentó que las prisiones españolas no son cárceles medievales. El doctor Guillermo García Mañero es profesor en la Universidad de Texas en Houston, pero la juez Isabel Rodríguez Guerola, que me imagino que tampoco será una juez medieval, porque en la Edad Media los jueces siempre eran hombres, aunque no da clases de oncología en ninguna universidad, seguro que antes de negar la salida de la cárcel lo ha hecho debido a sus grandes conocimientos médicos. Eduardo Zaplana está en la cárcel en prisión preventiva. Lleva 7 meses sin ser juzgado. Las investigaciones de la juez Isabel Rodríguez Guerola van lentas. Es mucho más rápida en detectar un diagnóstico sobre el peligro de recaída en una leucemia que en un caso judicial. Aparte de que la juez Isabel Rodríguez Guerola posea un ojo clínico con los enfermos de cáncer sin verlos, está convencida de que si le concediera la libertad provisional bajo fianza, Eduardo Zaplana huiría de España y se dedicaría a ocultar pruebas. Bueno, si en 7 meses la juez no ha reunido pruebas, o Zaplana es muy listo, o la juez es muy torpe, o podría suceder que tales pruebas no existan. Posibilidad que en la Edad Media no se tenía en cuenta, como sabe muy bien la juez medievalista, en atención a sus profundos conocimientos sobre cómo eran las cárceles medievales. Le deseo una feliz Nochebuena a la juez Isabel Rodríguez Guerola, en compañía de su familia, y sobre todo, le deseo que sus conocimientos sobre el oncogen en la sangre sean certeros, porque sería terrible que un encarcelado en prisión preventiva se le muriera en la cárcel y tuviera razón el profesor de Houston. Ningún asesino de ETA, tras ser juzgado y condenado, ha recibido el trato que está recibiendo Eduardo Zaplana, sin ser juzgado, mucho más duro que el que se le haya dado al más cruel de los criminales. Y a él y a sus compañeros de prisión también les deseo una feliz Nochebuena. Y a los que tienen la suerte de tropezarse con jueces prudentes, exentos de soberbia, y que, como decía Concepción Arenal, odian el delito y compadecen al delincuente, teniendo en cuenta que un delincuente solo lo es tras ser juzgado y condenado. Y sobre todo, respetan la presunción de inocencia y no abusan de la prisión preventiva. A todos, feliz Nochebuena.
Feliz Nochebuena también a mi amigo Antonio Naranjo. Buenos días, Antonio.
Hola, buenos días, Sergio. ¿Qué tal? Feliz Nochebuena.
Igualmente, hombre. Oye, los oyentes han hablado de muchas cosas. De Cataluña, por ejemplo. perdón. Pero yo quería hablar brevemente, Ignacio, sobre el tema de Andalucía, porque no hemos comentado que nuestros amigos de PP y Ciudadanos han llegado a un primer acuerdo sobre regeneración democrática. Falta por cerrar capítulo económico, capítulo de políticas sociales, y podría haber gobierno. Se habla de el día 26 se puede anunciar, el día 27, yo no sé si tú tienes información de allá abajo.
Bueno, es que el 27 se constituye el Parlamento y, claro, el acuerdo para la presidencia del Parlamento, para el reparto de la mesa, pues será fundamental. Con lo cual, sí, están intentando sacarlo para el jueves, para esta semana. Ayer hicieron público este acuerdo de regeneración. Bueno, a mí me parece que, a ver, está bien. Creo que hay mucho brindis al sol. A mí me parece que esa coalición va a tener un problema, y es que necesita una serie de medidas ejecutivas, rápidas y simbólicas, y alguna muy tajante. Porque si no, la gente va a decir, ¿pero para qué habéis entrado? Y las de este pacto de regeneración son lentas. Hacer comisiones, hacer auditorías, reformas legales, unas leyes nuevas de transparencia, que está muy bien, de transparencia, de tal, de pero función pública, etcétera.
Lo de transparencia está muy bien.
Está muy bien. Y lo de
aforamiento,
un estatuto, una reforma
paralela
de la autonomía, sí, reducir a la mitad. Vamos a ver cómo, pero vamos a ver que sí, que está muy bien, pero que eso a lo mejor al final de la legislatura lo pueden conseguir. Cuando tú dices, vamos a reducir, no, vamos a ver. Yo estaba hablando de que ustedes van a entrar probablemente a primeros de enero, a mediados de enero, y la gente que les ha votado para que cambien el sistema, para que cambien un sistema de hegemonía, un régimen de hegemonía de 37 años, va a necesitar ver medidas rápidas, contundentes y tajantes, además de que le bajen los impuestos. Y vamos a ver si al final se atreven a bajar también el IRPF, porque igual los que no son andaluces, los oyentes que no son andaluces no lo saben, pero los andaluces pagamos 4 puntos más en el tramo autonómico del IRPF. Bueno, a ver si lo bajan. A mí me da la sensación de que en los dos partidos, en PP y en Ciudadanos, hay un temblor de piernas espectacular. Porque
les
no saben lo que se van a encontrar.
Faena.
Porque no saben lo que se van a encontrar. Y porque en el fondo, algunos, sobre todo Ciudadanos, saben que no tienen cuadros políticos para abordarlo. Y entonces, pues sí, vale,
qué
está muy bien. Que hagan una reforma Claro, es que no tenéis ni idea de lo que se van a encontrar, aparte de lo que no sabemos, de la resistencia que se van a encontrar encastrada en pliegues políticos, administrativos, económicos, institucionales. Pero bueno, vamos a ver, sí, dicen, está muy bien. Vamos a suprimir el Consejo Consultivo, perfecto. Vamos a hacer una reforma de Estatuto de Autonomía para eliminar el aforamiento. Esos son 2 años o 1 año y medio de tramitación. O sea, de aquí a abril necesitan que se les vea que han llegado. Y eso no es solamente cambiando la consejería y 3 directores generales. ¿Eh?
Naranjo, ¿y los oyentes que se cuentan?
De Andalucía nada. Yo soy más optimista de todas maneras que el amigo Ignacio. Creo que va a salir muy bien aquello porque no puede salir mal después de tantos años de un solo partido. Pero si nos vamos con los oyentes, hoy aún siendo Nochebuena, Sergio, pues no han parado. Nos han felicitado la Navidad a todo el equipo. Se han acordado de Carlos, de los tertulianos.
Más majos que los euros.
Muy majos.
Se dice ahora.
Pero claro, les queda toda la resaca de la cumbre, minicumbre, encuentro, Discolabis, como lo queráis llamar, de Cataluña del otro día entre Quim Torra y Pedro Sánchez y lo que ha pasado durante el fin de semana. Si te parece, vamos a empezar con Antonio, que es un barcelonés en Granada.
Yo quería mostrar mi absoluta indignación por todo lo que está pasando y sobre todo por el pasotismo de nuestro gobierno español. Es que no hay forma de arreglar esto de una vez por todas. Tanto diálogo, si hay gente que no quiere dialogar. Créame que tengo la inmensa fortuna y suerte de vivir donde estoy viviendo en Granada. Gracias.
Aquí Pepe, desde Córdoba, hace otro enfoque de por qué en realidad, según él, al presidente del gobierno pues no le importa demasiado esto porque él tiene asegurado algún éxito.
Sánchez, el presidente, está buscando agotar la legislatura para poder conseguir su paga vitalicia. Es decir, este doctor, que ya sabemos qué doctor tipo es, lo único que quiere es alargar su poder, mantenerse en la silla, sea como sea.
Hay que decirle a este oyente que la pensión vitalicia de los expresidentes del gobierno no necesita agotar legislaturas.
Ya la tiene. Con que pongas la pica en Flandes ya...
Exacto, puedes durar 5 minutos que como miembro del Consejo de Estado vitalicio ya vas a tener... En fin, una serie de prebendas. Seguimos, ¿te parece, Sergio, con José María de Segovia, que también interpreta esto del diálogo con los separatistas?
Buenos días. Hoy los comentarios de los tertulianos del Café de la Redacción me han parecido una tomadura de pelo. El diálogo con los catalanes no es es algo inteligente por parte de Pedro Sánchez. Es una cesión más de las continuas cesiones a los nacionalistas y a los separatistas.
Habéis visto que se ha metido con los del Café de Redacción.
Sí, bueno, pero es que para eso opinamos, ¿no? Para que cada uno diga lo que...
Sí, sí. Que bueno, quiere. Yo he elegido perversamente a los que no están, para que se metan con ellos.
Sí,
no,
Café de Redacción.
También había alguno para vosotros. No se puede defender.
Claro, es que está Naranjo, Pilar. Los que, Naranjo, sí, sí. Naranjo, les defendemos en cualquier caso, en personalidad tertulianista.
Que te saco uno para ti, Antonio.
Naranjo es la mano que mece los cortes. Y es lo que tiene.
Es el que maneja.
Mira, Teresa desde Asturias también se pregunta por un ministro al que ella cree que le pega poco soportar todo este sainete con Cataluña. Bueno,
y yo me pregunto, ¿cómo el señor Borrell puede permanecer en este gobierno? ¿Cuándo mentía el señor Borrell? ¿Cuando hacía sus arengas constitucionalistas? Viendo lo que vemos, me parece que sí.
Bueno, esto está bastante extendido, ¿no? Esa presión, no sé cómo la veis, ambiental hacia Borrell, bueno, que él parece ser que en privado ya nos disimula.
Bueno, pero eso cuenta, ¿no? Que Borrell en privado pues intenta hacer ver sus posturas y que se escuche su voz, pero Borrell forma parte de un gobierno. Ese gobierno es una obra colectiva. Es decir, lo que puede hacer Borrell, si en un momento determinado ya no soporta la actuación de Pedro Sánchez, es marcharse. Que se va a marchar, por cierto, a Europa el próximo mes de mayo, claro, como cabeza destino, de lista, ¿no?, de las europeas. Claro. Le quedan meses, ¿no? Pero no es que mienta, sino que es que una cosa... Decía antes Ignacio, yo estoy muy de acuerdo con él, más o menos que una cosa es predicar y otra es dar trigo, claro. Tú tienes, ahora vamos a cambiar, vamos a hacer y tal, que está muy bien, sí, si hay que entrar en los gobiernos y hay que entrar en la política con propósitos. Pero luego viene eso que se llama realpolitik, cuando tú aterrizas y tienes una serie de condicionantes y cuando formas parte de un colectivo, de un gobierno, pues también. Siempre queda, insisto, la posibilidad, si no aguantas más, si crees que estás traicionando tus propios principios, de dimitir y marcharte.
Pero, bueno, pues yo creo que el señor Borrell no es que mienta, sino que está intentando hacer valer algunos de sus argumentos y seguramente entre bambalinas también ha frenado iniciativas y ha frenado propuestas que nosotros no conocemos. Bueno, ¿no?
El señor Borrell probablemente además se entere de algunas cosas de las que hace el presidente
y otras no.
En su congreso,
y otras no.
Por los periódicos. Pero es verdad que tiene 70 y tantos años, es un broche esto de terminar o casi terminar la carrera de uno con el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Y
eso, pues
meses.
Claro, implica cierta renuncia. Digamos que esto, estamos en el factor humano de la política.
Pero es curioso, porque ha conseguido que le sigan detestando los independentistas y
sí,
que le quieran
y además
ahora
quiere un poco
menos,
resto, poco menos los
mirad,
no independentistas.
Sergio, quiero que escuchemos a Dorita, después de la entrevista al dirigente del PSC, le ha molestado mucho esto de los dirigentes nacionalistas hablando de los nacionalistas españoles.
Buenos días, soy Dorita. Mire, es que estoy harta de que sobre todo los socialistas catalanes, que son la punta de lanza del resto de los socialistas, estén que si los nacionalistas españoles, pero vamos a ver, los nacionalistas españoles, ¿pero eso qué es? Uy, odio las etiquetas, es que hasta solamente me gustan para los botes de tomate.
Pues ahí queda también la
está muy recalentado el personal en Navidad, ¿eh? Sí, que hay que hablar de
paz
del sumo y del cajón de esta noche.
Amor y media mar.